Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier latitud del mundo que te encuentres y nos estés escuchando, esto es Cuestión Teatral. Ya estamos en el sexto episodio y la cuestión de hoy es ¿ser o no en la dirección escénica? Yo soy María Balam y queremos invitarlos a que nos acompañen a descifrar los misterios del teatro. Tengo aquí a mi lado a Javier Villanova, dramaturgo, director de más de 20 puestas en escena y experto en el tema. Por favor, Javier, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy?
Estoy muy contento de que ya estemos en un mes y medio de episodios. Pareciera ayer que empezamos.
Muy rápido.
Sí, se nos pasó de volada y esperamos que esto tenga una larga vida. Y bueno, pues hoy también emocionado porque la dirección escénica es un fenómeno que a mí me apasiona sobremanera.
Precisamente por eso vamos a hablar de este tema, porque queremos saber y desentrañar qué es la dirección escénica, qué no es la dirección escénica, cuáles son los elementos técnicos, metodológicos, estéticos, artísticos, que debe de llevar o que debe de comprender la persona que está al mando de la dirección escénica. ¿Qué es en general la dirección escénica? ¿Cuál es la figura de la directora, director? ¿Cuál es el papel que desempeña? Y este y muchos, muchos más misterios vamos a desentrañar. ¿Puedes hacernos el honor de comenzar respondiendo estas inquietudes, estas cuestiones? ¿Con tu visión?
Bueno, pues sí, la verdad es que la dirección escénica no tiene tanto tiempo como nosotros creyéramos. Es decir, siempre que pensamos en una obra, en un montaje, en una puesta en escena, una puesta en crisis, puesta en riesgo, pensamos inmediatamente que el director o la directora seleccionó a los actores, hizo la convocatoria, que eligió el texto, que tiene una visión unificadora de ese drama que van a poner en un escenario, en un foro, al aire libre, en un espacio de inmersión, en espacios no convencionales, sea cual sea la apuesta en escena, pensamos en la figura de un director o directora como ese regente, ese conductor, ese guía primigenio que convocó, llamó y decidió quiénes o qué texto o cuál era la semilla de la cual se iba a partir. Pero déjenme decirles algo que quizá no muchos saben o no muchas saben, que es que la figura del director de escena o la directora de escena no tiene más de 120 años. Es decir, que nace en los albores del siglo XX.
¿Y cómo es que nace esta figura?
Justamente después de 7000 años de teatro, o digamos, al menos de lo que podemos llamar la historia del teatro conocida, como ya hemos visto en episodios anteriores.
O de los textos que tenemos registrados, porque puede haber más obras de teatro escritas antes, pero que no tenemos un registro de ellas.
Exactamente, al menos en la historia del teatro consignada o dramaturgizada o a partir de la que podemos estudiar, sabemos que nació en Egipto, luego se fue a Grecia y que bueno, en realidad es una historia del teatro que hay en la India, en Japón, ya estaremos hablando de eso en otros episodios, pero en toda esa historia del teatro y del ritual, no existía esa figura que ahora pensamos que todo montaje requiere del director. ¿Por
qué? Y que es una de las figuras centrales, ¿no? Incluso siempre lo ponen en las marquesinas como el personaje central o el nombre más prominente, muchas veces así sucede.
Muchas veces.
O ya fuiste a ver esta puesta en escena de tal dirección y entonces, bueno, pues vamos a entender.
Y se le llega a poner por encima de los actores, actrices, se le llega a poner por encima del dramaturgo, de la dramaturga, del producto. O sea, a veces es la apuesta de tal director o directora, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues en los orígenes del teatro, en realidad eran los sacerdotes, ya lo platicamos, ya lo vimos, los que necesitaban la teatralidad, o los arcontes epónimos, los gobernantes, léase, los productores, los que tenían, claro, los que ponían el dinero, ya fuera el gobierno.
Sí, los que comisionaban las obras.
Los que comisionaban las obras, los que decidían el tema, la semilla, los que mandaban llamar tropas de actores, troops de actores, y que decían, bueno, vamos a poner Antígona, vamos a poner esta obra, vamos a hablar de esto, y se llamaba, se convocaba, incluso los sacerdotes católicos cuando hacían unos autos sacramentales, había, o la reina de Inglaterra, ¿no? Es decir, el rey de Francia, Luis XIV, cuando llamaba a los cómicos, a las tropas de cómicos, siempre fue el poder, es decir, el dinero, los productores, los los que elegían.
Poderoso caballeros, don dinero.
Así mero es. Y no solo elegían, sino que decían si iba a haber más dinero en la producción, menos dinero en la producción, si iba a haber más actores, menos actores, a quienes contrataban, cuánto duraba la temporada. Pero a la hora ya de meternos en asuntos creativos, el productor, como siempre, se hacía a un lado. Bueno, no sé si como siempre, idealmente se hacía a un lado y dejaba que fuera la tropa de actores, la gente que iba a poner el cuerpo y la carne sobre el escenario, los que se pusieran de acuerdo, ¿no? Es decir, que si tú vas a hacer el papel de la dama, que si yo soy el caballero, uh-huh, que si tú eres el traidor o la traidora, que si tú eres o por ejemplo en la comedia del arte se repartían los roles, el dottore, el pantalone, y sí había y siempre ha habido una figura central que no era director, esto es muy importante decirlo, que se llamaba Il Guido, en la comedia del arte tenía su nombre, Il Guido.
Il Guido.
O el guía, Il Guido, el que guiaba, o il concertatore, el que concertaba, pero no era otra cosa que el actor o la actriz más experimentada de la tropa, el que ya llevaba 30, 40 años trabajando en esa compañía teatral, que pues se heredaba por oficio. Sí, sí, el líder de actor, pero no dejaba de ser un actor o una actriz que era miembro o miembro de la compañía, que actuaba, que representaba, y que lo único que hacía hoy, ya lo único que hacía era repartir los roles y medio con su experiencia decir, estaría padre, estaría buenísimo que aquí a la hora de la escena del conflicto de faldas, cuando se van a descubrir los amantes y la traición, tú entres por la ventana que marcamos allá. Ay, no, y otro actor decía, no, 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 yo creo que mejor salgo de la trampilla. Y entonces ahí se iban poniendo de acuerdo, y el Guido al final decía, bueno, sí, bueno, no, y además había mucha impro, mucha morcilla, no había nadie que te diera notas de dirección, notas escénicas.
Sí,
nadie.
Bueno, tenían sus chuletitas, que eran como unos textos que tenían atrás de escena, donde se ponían de acuerdo, como bases de improvisación, como lo hacemos hoy en día, de, bueno, estos son los elementos que tienen que suceder, estas son las situaciones, estas son las cosas que tienen que pasar, y el cómo pasen, bueno, ya, ahí lo veremos sobre las tablas.
Y también tenían, como bien dices, estas chuletillas que decían entradas, sí marcaban entradas y salidas, entra tal, sale tal, es necesario entrar con la escoba o con la espada, que todavía los actores tienen muchas veces en las grandes producciones una lista de props, de utilería, sí, de entradas, de salidas pegada en las cortinas para saber, porque luego es una mega confusión en las producciones de, híjole, no entraste con la cajita, yo ya estaba, sí, en el escenario. Y
sobre todo cuando las producciones son muy
imponentes, monumentales.
Sí, que tienen muchos elementos.
Entonces, bueno, eso siempre ha existido, pero era una organización horizontal donde no había nadie externo a los actores y a las actrices que les dijera cómo hacerlo. Luego, cuando el teatro empieza a ser un teatro más de autor, de dramaturgos y dramaturgas, cuando la figura del dramaturgo empieza a cobrar más prominencia, nace algo que quizá todo mundo cree que es importantísimo en la dramaturgia, y no, ya hablaremos de eso, que son las acotaciones.
Exactamente. Sí, claro. Son las chuletas.
Justamente,
son las chuletas.
Lo que pasaba es que nadie más que el mismo autor o autora dirigía tu texto. No existía, no era ni concebible, ni siquiera, que alguien más que no fuera el escritor o la escritora de dicho texto teatral escenificara el texto. Es decir, podía ser que un trupe de actores tomara una situación de otro dramaturgo o dramaturga y la llevaran a su propia locura, o se inspiraran y crearan su propia obra. Pero no existía esta idea de yo te doy mi obra y tú la montas como quieras, para nada. El dramaturgo o la dramaturga Molière, él escenificaba sus montajes con su compañía. O William Shakespeare, o The King's Men, los hombres del rey, o Marlowe, o Ben Jonson, o Thomas Kidd, todo el teatro isabelino, todo el teatro de comedia del arte, las corralas en España, cada dramaturgo, Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, cada dramaturgo, autor, autora decía, yo llamo actores, yo que la escribí les digo cómo montarla. Y entonces dirías, bueno, ¿sí había director? No, porque el autor no se concebía como director, él solamente sabía cómo se había imaginado ese universo ficcional. Es decir, las acotaciones, que no eran una cuestión para un director futuro, ni existía esa idea, era yo mismo que la voy a dirigir, tengo mis notas
y les digo a través de las notas cómo tienen que interpretarlo a los actores.
Justamente.
Los que se van a poner en la carne.
Y además tengo notas de escenografía, de atrezo, de vestuario, de utilería, es decir, muchas acotaciones que ahora leemos como literarias, que dice que si hay una casa con una habitación atrás, adelante, con una escalinata, con un muro, lo que está diciendo el autor no es para un futuro lector ni para un futuro director, es para él mismo o ella misma, así de nota mental, aquí estaría bien tener. Por ejemplo, Lorca hace algo hermoso, cuando de repente él dice, en este momento, mientras ella dice el monólogo final de la obra, el sol se pone atrás de de ella, ¿no? Y tú dices, ¿tú te imaginas que es una nota de producción? ¡No! En ese momento, lo que él estaba diciendo es, hay que ensayar perfectamente bien la obra que se hacía al aire libre en una corrala, para que justo en el momento cumbre de la obra, en la apoteosis catártica, bajara el sol y fue en el ocaso, porque empezaban la obra como a las 5 de la tarde o 4 y media, para que en el momento de la catarsis el sol se estuviera poniendo, el sol real y verdadero, el Atum Ra, que ya platicamos la vez pasada, se estuviera poniendo detrás de la cabeza de la actriz o del actor en su momento de apoteosis, de catarsis, de encuentro con su verdadero ser, con su en su toma de conciencia.
Sí, claro, y hablar ya de Federico García Lorca, ya estamos hablando de un personaje muy contemporáneo, donde ya existía esta figura del director, pero ¿cómo pasaba antes?
Lorca todavía, bueno, sí, es siglo XX, ¿no? Sí, ya existía esta figura del director, pero él se está inspirando en dramaturgos de antes, de todo el siglo de oro español, donde también había ese tipo de acotaciones, donde está el sol, donde está la luna, donde se habla de los astros, donde se habla de en este momento, estaría bien que pasen los caballos, que haya una carreta, y no estaba hablando de una megaproducción, estaba hablando de los recursos con los que se contaba, los recursos al aire libre, la lluvia, todo lo que él, bueno, incluso en el teatro medieval, en las acotaciones dice, arrojan a los pecadores al infierno, y literal se construían fauces del diablo, fuego, llamas, se liberaban conejitos, es decir, puesta en escena ha habido siempre, ya sea que el dramaturgo, la dramaturga o los actores se pusieran de acuerdo. Pero no existía una persona que no hubiera escrito el texto, totalmente ajena, que no fuera parte de la tropa de actores, que no pagara por la producción y que ahora sí que tomara la figura central, porque ni pagaba, miren qué interesante, ni lo pagaba, ni escribió el texto, ni lo va a actuar, ni va a poner el cuerpo ni la carne, pero curiosamente ya se vuelve el regidor o regidora de la puesta.
¿Y dónde nace esta figura? ¿Cómo se consolida esta figura de dirección?
La figura del director o la directora se la debemos, claro que sí, a la invención de la cámara fotográfica, que luego nos va a dar paso a la invención del cinematógrafo. ¿Qué quiere decir cinematógrafo? Kinema es movimiento, kinesis, kinema es movimiento o puesta en acción a través de una fuerza aplicada. Y grafos es descripción. ¿Qué es el cinematógrafo? La cámara, la descripción de una puesta en movimiento. Es decir, que la cámara registra...
De una serie de fotografías.
Exactamente, fotogramas que dicen que el cine son 24 instantes por segundo, donde además el actor o la actriz se va moviendo como si fuera una animación de dibujito, levanta el brazo, lo levanta un poco más, lo levanta un poco más, la cámara registra esos cambios, esos fotogramas, y finalmente da la ilusión, porque el cine sigue siendo una ilusión, de que hubo un movimiento, de que se registró un ser animado, ya sea live action, sea animación, el cine registra ese tipo de cosas. Pero con el nacimiento del cinematógrafo y de la cámara, sucede a principios del siglo XX que el teatro entra en una crisis tremenda. No solo la pintura entró en crisis con el nacimiento de la fotografía, también, digamos que es una metáfora análoga, también el teatro dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Si nosotros somos los grandes contadores de historias, si la gente viene al teatro a encontrarse con la verdad, con un simulacro de la vida y la existencia, ¿qué va a suceder con el arte teatral que pensó, como ahora con la inteligencia artificial que sentimos que ya valió todo el arte y que ya todo la inteligencia artificial nos va a suplantar?
Eso puede ser un gran tema para el futuro.
Exactamente, ahora que creemos que va a haber actores robots con inteligencia artificial.
Sí, ¿qué va a pasar con nuestro arte? ¿Seremos indispensables o no? ¿Es necesario un actor, actriz de carne y hueso para que te cuente una historia? ¿O también te puedes conmover con una inteligencia artificial? Ese es otro tema.
Esa será otra cuestión
que podemos indagar más adelante.
Y justamente, ¿y cada cambio de siglo, si se dan cuenta, o sea, porque ahorita también estamos como en un nuevo siglo,
sí.
Hay esta pregunta de qué va a pasar con el arte? Y los teatreros dicen, no, a ver, es que ¿qué hace el teatro diferente al cine? Al naciente cine, a la fotografía. ¿Qué puede hacer distinto? Y la respuesta que se dan es que el teatro es real, es verdadero, hay un cuerpo
es
ahí
el
en presente.
Es el arte del presente.
Exactamente. Y entonces apuestan, ¡oh, craso error del teatro! Apuestan por una corriente que no existía tampoco hasta el siglo XX, que se llama realismo. Dicen, lo que hace al teatro verdadero es que ocurre en presente y es real, es tangible, es carne y hueso.
¿Pero estamos hablando acaso de Stanislavski?
¿Estamos acaso hablando exactamente
Rusia?
En Rusia, donde el maestro Konstantin Stanislavski dice, hay un paradigma de obras como las que estaban escribiendo Chekhov, Strindberg, Ibsen, todos estos autores del realismo, de un naturalismo chekhoviano, naturalismo strindbergiano, ibseniano, que además justamente es cuando el ser humano, gracias a Jung, gracias a Freud, gracias a toda la concepción...
Las corrientes psicológicas que estaban naciendo.
Justo
y
en
entendiendo
el siglo XX.
Cómo funcionaba la psique humana, cómo son los arquetipos tan... fuertes dentro de nuestra mente y cómo es que nos relacionamos en el mundo a través de ellos.
Y con esa complejidad de la psique que también se descubre en el siglo XX y empieza toda la psicología y todo
el psicoanálisis
de lleno, empezamos a pensar que los textos dramáticos, a diferencia del cine que es más narrativo y un entretenimiento, tenían una complejidad psicológica, retrataban una profundidad naturalista. Y entonces, ¿qué hace el teatro? Dice, vamos a competir, que ahí está el error, con el cine, creando una actuación naturalista, que sea la vida, o verosímil, como la verdad, como la vida.
Símil a la verdad.
Y justamente Stanislavski dice, todos los métodos de actuación de los... un poco soberbio, pero dice, los últimos 7000 años la actuación ha sido fársica, ha sido exagerada. Las y los actores han hecho voces, la voz de la dama, o la voz del caballero, o han hecho actuaciones donde literalmente eran juglares, trovadores, había mucho asunto lúdico, y además los actores jamás pensaban, como lo dijimos en el episodio de ficción, que se convertían en nadie. Sabían que su labor de histriones era representar, volver a presentar. Había una separación. Yo no soy Ofelia, yo no soy Macbeth, yo solamente me presento en el lugar de y digo que soy, ustedes saben que soy, y había un juego.
Teniendo una conciencia de que usas una máscara, que te pones una máscara, y entonces mientras yo me pongo la máscara, me transformo en este personaje y juego y entramos en la convención y me la quito y sigo siendo yo.
Pero los actores no creían que accedían a otro reino, no pensaban que se convertían, era muy claro que solo eran interpretors, es decir, intérpretes, negociantes. Y bueno, ¿qué pasa? Stanislavski dice... 7000 años de historia del teatro nos fallan para nuestro presente. Ya no nos sirve todo lo que hicieron los actores antes. Ahora tiene que ver una nueva escuela de actuación. Nótese que también ahí nacen las escuelas de actuación. Antes de eso, la
no
actuación era oficio. Se le daba como el oficio del carpintero, del zapatero.
Y era de familias. Y tú nacías en la familia de la tropa, de los comediantes, y a eso te tenías que dedicar. Y dependiendo de tus características físicas y de tus habilidades, tanto de expresión como físicas, corporales, eran los papeles que te daban. Si te tocaba el arlequino era porque eras una persona muy flexible, con mucha gracia, muy astuta, y entonces ya te designaban ese papel y a ese papel te consagrabas por el resto de tu vida.
Justamente, y por eso decían que el arte teatral se aprendía en las tablas. Cuando decían esta persona, o decían también, ¿cuándo eres actor? Cuando ya desgastaste tus zapatos. Es decir, ¿cómo? De tanto pisar las tablas, además que los actores nunca tienen para otro par de zapatos, entonces decían que cuando se te desgastaban las suelas de tus primeros zapatos con los que empezaste la profesión actoral,
ya eras actor.
Ya eras actor o actriz. Entonces, este tipo de un actor
no
se hace...
Eso no lo sabía, está muy interesante.
Ese es lo que decían antes, si ya desgasta, cuando tú decías, híjole, ya se me desgastaron las suelas que uso para actuar,
entonces ya eres actor. Porque ya tienes experiencia en las tablas.
Justamente, ya, ¿y dónde se desgastaron esos zapatos? Justo con estos tablones de madera, en las tarimas. Entonces, bueno, de hecho, sigue habiendo la pregunta, ¿un actor se estudia o se hace en el escenario?
¿Nace o se hace
en las tablas? Yo siempre digo que actuar se aprende en las tablas, no en las escuelas de actuación. Esto es materia de otro capítulo, pero...
Yo digo que es una combinación de ambas. Ahora, hoy en día, porque con toda la diversidad de técnicas, metodologías que hay, pues es interesante como actriz tener un montón de herramientas para poder interpretar el personaje que quieras.
Y justamente eso dijo Stanislavski. Hacen falta metodología. No hay una metodología.
Es que los dos somos capricornios. Nos gusta la metodología.
Y él dice, vamos a crear como buen capricornio, como dice María, paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cómo vamos? Es decir, él dice, se ha hecho de manera intuitiva y ahora vamos a crear el método. Vamos a crear una sistematización de qué es entrar en ficción, cómo se construye el personaje, cuál es el método de las acciones físicas, cómo... Y ahí nace el famoso, que seguro lo han de haber oído por ahí, ¿quién soy?
¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy?
Y entonces los actores después empiezan a responder esas preguntas, crean biografías de personaje, dividen la obra en objetivo y superobjetivo y metaobjetivo. ¿A qué entro a escena? ¿Quién soy? ¿Para qué entro? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué representa esta escena? ¿Qué quiso decir el autor? Empieza un estudio muy complejo y Stanislavski dedica su vida entera a crear esta metodología. Al final se desdijo de todo lo que estudió y dijo que todo eran patrañas, pero de eso hablaremos en otro episodio. Lo importante es que con Stanislavski se hace el montaje de La Gaviota de Chekhov y los críticos y la gente primero lo abuchean y lo rechazan porque dicen ¿qué es esta cosa tan extraña donde los actores están como que con pausas y sintiendo las cosas y dándose el tiempo?
Porque
como
el público no estaba adaptado a este tipo de teatralidad, a que te lo presentaran de manera realista o naturalista. Estaban acostumbrados a la farsa, estaban acostumbrados a otros códigos de representación. Y con Stanislavski lo que pasó fue que se complejizó en cierta medida el arte teatral porque se empezó a combinar con todas las teorías, como ya lo dijimos, psicologistas de la psique, y entonces eso le daba otra profundidad, otro entendimiento, pero que también se encontraba como dentro de las élites, ¿no? Es este tipo de teatralidad.
Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú.
¿Y qué más pasó con Stanislavski?
Primero lo rechazan, todo el mundo va a ver La Gaviota y como tú dices, no entendían este nuevo lenguaje de... Qué bueno que lo dices así, porque lo que nace es un nuevo lenguaje teatral. Y con el nacimiento de un nuevo lenguaje teatral realista, se vuelve necesario para el resto de las puestas que quisieran competir, porque después de ser un fracaso La Gaviota, después se volvió un éxito rotundo. Es decir, en toda Rusia, salió de gira, se fue a Estados Unidos, empezó a tener un éxito por toda Europa.
¿En qué radicó ese éxito?
Justamente en que la gente ya estaba dando un salto cuántico a exigir más de sus contenidos. En la guerra de contenidos, es decir, como ahora en las plataformas y del streaming, que ahora eso te modifica la mente del espectador. Uno dice, ah, bueno,
Y la forma en que articula tu discurso también.
Empezaron a acostumbrarse y dijeron, ya no espero menos que esto. Ya necesito que cuando yo vea teatro, sea realista y empieza, o naturalista. Y entonces ya empieza a haber una figura, los otros a dramaturgos o actores o tropas de actores quieren competir y se dan cuenta que el eje, la ventaja que tiene la tropa del teatro de Moscú, del teatro de Stanislavski, es simple y llanamente que tienen a una figura externa, el que les enseñó a actuar, un maestro de actuación, que sistematizó y creó una metodología, pero también es una figura que es un ojo que les ayuda a llegar a donde el actor o la actriz no pueden llegar, que les da un sistema, que les da una mirada, que configura una mirada. Y es decir, bueno, ya sabíamos que el actor te podía ayudar, el Guido, el concertador, el regidores, ya sabíamos que el autor podía tener, pero aquí Stanislavski no era el autor de La Gaviota, él no era Chekhov. Sin embargo, dice, yo voy a tomar este lugar externo, sí, como su maestro de actuación, que tampoco antes de Stanislavski no había escuelas de actuación como tal, pero ahora como su maestro de actuación, yo ya les digo, les doy notas al final, hacen la obra y yo les digo, oigan, esto que hicieron lo podrían hacer mejor, lo podrías decir en otro tono, te puedes ir a tus agudos, a tus graves, te puedes dar una pausa, oye, la verdad no, y empieza esta frase de no te creí. Esta noche no estabas verosímil, estabas alejada o alejado de la realidad, de la verdad. Y entonces empiezan a surgir más figuras como Stanislavski, incluso exalumnos de Stanislavski empiezan a tomar después ellos a crear sus propias escuelas de actuación y a dirigir sus propios montajes y empiezan a surgir que si Gordon Craig, que si Meyerhold, que si Brecht, que si Artaud, que empieza una explosión, Stella Adler, Lee Strasberg que se van a Estados Unidos
todas
y ponen el método. Empieza
toda
una explosión del realismo y del naturalismo, y con la explosión del realismo y naturalismo psicológico, como bien dijo María, se hace patente y necesario que haya esa figura externa que se vuelve entre maestros. Siempre los directores y directoras son entre un maestro de actuación que te quiere enseñar a actuar y decirte en qué lenguaje
vamos a
codificar la pieza.
Vamos a representar.
Justamente si va a ser en farsa, en hiperrealismo, en absurdo, en surrealismo, en comedia del arte, si va a ser impro, si va a ser qué código, qué lenguaje teatral, o si vamos a crear nuestro propio lenguaje teatral, cómo vamos a significar la pieza, codificar la pieza y vamos a diseñar nuestro propio canal de comunicación teatral. Y ya esta explosión Se da por todo el mundo, por toda la orbe, sobre todo gracias a que Strasberg y Stella Adler toman el método de Stanislavski, lo traen a Estados Unidos. Ellos nada más tomaron 2 semanas del método, pero ya con eso dijeron nosotros, como buenos norteamericanos, lo sistematizamos más rápido, se los damos
los
como...
Los empaquetamos y se lo vendemos.
Ajá, lo empaquetamos en un Crash Course for Dummies, Acting for Dummies, y crean todo lo que se llama el Actor Studio, y también en Estados Unidos empieza, además que Stanislavski vino a Estados Unidos, y luego además los grandes directores, Brecht estuvo en Estados Unidos exiliado, todos los grandes directores, porque la dirección de escena nace primordialmente en Rusia, en Alemania, en Francia, y todos estos, con Antonin Artaud, con Bertolt Brecht, con todos estos grandes cabezas que empezaron a con Tadeusz Kantor, por eso es el siglo de las vacas sagradas, directores de escena, que empiezan a hacer, ok, sí, en un inicio fue porque hacía falta competirle al cine, porque había que psicologizar, había que añadir capas de profundidad y había que dar una escuela metodológica para que los actores pudieran acceder más allá de la farsa y de la exageración a convertirse en el personaje y acceder a otros niveles de realismo y naturalismo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con Beckett, con el teatro del absurdo, con el nacimiento de las nuevas vanguardias del teatro, nos salimos del realismo, nos salimos del psicologismo, vuelve la farsa con toda su potencia, vuelve todo el surrealismo escénico, el hiperrealismo escénico, y empieza a generarse por todo el mundo, en México, por ejemplo, con Sequizano, después José Solé, después José Caballero, Enrique Singer, directores que tenemos todavía el día de hoy vigentes, el gran maestro Ludwig Margulis, Julio Castillo, empieza a llegar el siglo de los directores por todo el mundo. Peter Brook en Londres, que su compañero, él todavía sigue vivo, el maestro Peter Brook, que es uno de los maestros y referentes más importantes de la dirección de escena. Se escriben libros de dirección. El teatro y su doble, Jerzy Grotowski, el teatro pobre, hacia un teatro pobre, corrientes de pensamiento teatral, como nunca, como en 100 años no se había discutido, en 7000 años no se había discutido tanto cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, para qué hacerlo. Eugenio Barba, la isla de cenizas flotantes, empiezan nace algo que se llama las poéticas teatrales, las islas teatrales, y esas islas tienen su propio bioclima, tienen su propia naturaleza, su propio lenguaje, su propio idioma, dialecto, propuesta, fenotipos, características, búsquedas, se vuelven, por eso se llaman islas teatrales.
Y estas islas teatrales tienen que ver con la personalidad de cada director, directora, y cómo concebía la puesta en escena, porque ya se estaba profesionalizando a un nivel más profundo todo lo que es el fenómeno teatral. Y ahora acabas de hablar de unos temas que son poner los símbolos, dar el lenguaje, los códigos de representación, y todos estos elementos son elementos que el director o la persona que está encabezando la puesta en escena tiene que tener claros y tiene que definir. Y puedes ayudarnos a profundizar más en estos elementos técnicos que la dirección necesita tener.
Justamente, como bien dices, el director o la directora es el respo. Ahora sí, ¿qué es un director? ¿Qué debe de hacer un director o una directora? Ya dimos todo el contexto
histórico,
toda la historia,
de cómo surgieron.
Pero ¿qué tiene que hacer? Porque mucha gente piensa que montar una obra de teatro es llamar actores, tener Peter Pan, que si vamos a montar Peter Pan y preguntarse, oye, ¿y aquí cómo vuela? Esa es la pregunta de muchos directores. ¿Cómo hago que vuele Peter Pan? Digo, a nivel metafórico, hago una grúa, lo cuelgo, hago una convención, no vuela, pero hace como que vuela con los brazos, o no vuela, pero quiero que se arrastre por el espacio y repte como una serpiente, y es una metáfora contraria a volar repta, o quiero que salte entre las butacas. ¿Cómo le hago para que Peter Pan vuele? No, esa es la gran idea, y pensemos en los musicales, en Wicked, en Broadway, en la gran directora de Broadway del Rey León, ¿no? O sea, Julie Taymor, que creó toda esta manera de crear la estampida. Esto es que es uno de los mejores ejemplos de qué hace un director. ¿Cómo creo la estampida? ¿Cómo resuelvo los problemas que me plantea el texto? Hay una estampida de Nuez que tiene que arrasar a Mufasa. ¿Cómo lo vuelvo teatro? ¿Cómo hago que la literatura, cómo despierto el texto? La literatura, que es literatura, ¿cómo despierto esas situaciones que propone? Entonces mucha gente piensa que el director o la directora es un resolvedor, que tiene que resolver los problemas del texto. Ay, que si es en una casa, ¿cómo, qué casa ponemos o no ponemos casa? Que si necesito 4 actores, pero nada más tengo 3, que si uno va a hacer 2 papeles o solo voy a tener un actor porque no tengo presupuesto y tú haces todos los personajes. Pareciera que el director o directora solo tiene que decidir quién dice qué. ¿Quién, a dónde se mueve un trazador? Así, tú muévete para allá y tú te sientas en la silla mientras ella habla y no vayas a tomar el vaso de agua hasta que se acabe tu monólogo para que se sienta la atención. Pareciera que es como un direccionador nada más de trazos y un resolvedor de problemas del texto. Pero no es así. El director o la directora tiene la gran responsabilidad, esponsal, re-esponsal, como de esposo y esposa, está atado, amarrado con esposas a la semilla del de la representación de la obra, ya sea textual o no. Es decir, se casó con la obra y tiene la obligación de darle sustento. Es decir, tiene que regar esa semilla, pero también tiene que elegir en dónde plantarla. Ahorita vamos a hablar de eso. En dónde de la tierra, en qué tierra va a germinar más, dónde va a ser más fértil, si la planta cerca de otras o lo aleja donde no haya ese tipo de planta, con qué cuidados la va a nutrir. Luego ya cuando empiece a surgir la plantita, qué varitas le va a amarrar para que se sostenga en lo que ya se sostiene sola, si le va a poner pesticidas, si le va a poner fertilizante, si le va a poner al sol, si la va a dejar en la sombra. Es decir, el director o la directora tiene que elegir, primero que nada, sí, ¿qué semilla teatral va a producir esta vez? ¿Jitomate? Es decir, ¿va a ser una obra sobre qué? ¿Cuál es el discurso que nos interesa tratar o problematizar? ¿Qué voy a poner en riesgo de mí o de mi comunidad para ponerlo en crisis y que se genere una reflexión necesaria? Una vez que elige un texto o una semilla de pensamiento, un germen para investigar, porque todo director o directora es un investigador teatral, es alguien que va a investigar la vida humana o va a utilizar el teatro para investigar las potencias humanas, el comportamiento humano, es un científico que va a poner distintas variables para explorar ese comportamiento humano o para poner en riesgo alguna noción que ya pensamos como indebatible, creemos que así funcionan las cosas y de repente este montaje puede romper y demostrarnos que no. Y una vez que ya elige la semilla a explorar, el texto o el tema que va a tratar, sí, tiene que pensar en dónde lo voy a sembrar, cuál es el lugar ideal. ¿Necesito un foro? ¿Necesito una iglesia?
¿Necesito un espacio al aire libre?
¿Necesito un parque? ¿Una casa abandonada? ¿Una calle en ruinas? ¿Una bodega de arte contemporáneo?
¿Un estacionamiento?
¿Necesito un lugar completamente teatral? ¿O un café, un restaurante, algo? ¿Un departamento? ¿Qué necesito? ¿Dónde se va? Pero no solo qué. O sea, si es un foro cerrado a la italiana, un teatro arena, donde todos rodeen. Y eso tiene que ver con el tema o el texto, es decir, con lo que quieres explorar. ¿Dónde se va a dar mi experimento de mejor manera?
Y ese dónde también responde a un símbolo. Desde ahí tú ya estás codificando una realidad. Desde ahí tú ya estás poniendo una simbología. Es un espacio abierto, es un espacio cerrado, es un espacio que me hace sentir claustrofobia, es un espacio donde todos estamos circundando la acción, es un espacio donde es a la italiana, es una caja y todos estamos de un lado y los actores están del otro, hay cuarta pared, no hay cuarta pared. Eso ya te está dando un universo completo con una simbología. Ahí empiezas a poner signos, a poner señales al espectador. Este es el universo que te estoy contando. Desde esta mirada quiero que lo veas. Quiero que te pongas en este lugar para que observes y tengas esta perspectiva de lo que te estoy contando.
Perspectiva. El director es un primer mirador. El que está la semilla, el texto, el tema, y él dice, yo le voy a dar una segunda mirada. Es el primer espectador de esa obra que va a preconfigurar y a configurar. Es un preceptor. Es decir, es el primero en caer en ese viaje, en ese universo donde no, en el origen no había más que caos, como dijimos con el origen de Nun y Naunet, que dieron origen a Ptah. Como de en todas las civilizaciones, en el origen solo hay caos.
Y es que me haces pensar en este concepto que se tiene también en la meditación y en muchas culturas, que es mirarte desde atrás. O sea, desapegarte de ti, de tu drama personal y mirar desde atrás, como mirada de águila. Y pienso que con lo que estás diciendo es lo que estoy relacionando, que el director se pone en ese lugar de águila o la directora, ¿no? Donde estoy viendo por encima de la situación, me estoy poniendo en ese papel.
Y tiene que ser capaz de hacer eso porque va a ser como una especie de dios, como dios o diosa, como una especie de maestra o maestro titiritero, pero no en el sentido de que va a manipular a los actores o de que va a controlar la ficción, al contrario.
Sino que es el observador.
Es un observador.
Un ente que está observando.
Que además, idealmente, igual que Dios, debe darle libre albedrío a todos los elementos para que generen nuevas conexiones.
¿Y si te dan libre albedrío?
Vamos a llegar a eso al ratito cuando
ya... Porque yo como actriz tengo mucho que decir al respecto.
Vamos a llegar a eso, se va a poner muy bueno. Pero bueno, una vez que eliges el espacio, que además puede ser, como decía, cerrado o bien, o sea, puede ser teatrón, lugar desde, que además la raíz griega de teatro es lugar desde donde se mira, por esta cuestión griega de que las montañas, en los rituales eleusinos y dionisiacos, la gente veía desde la montaña el fenómeno que ocurría abajo, la fiesta que ocurría abajo. Entonces puedes elegir un teatrón donde los espectadores estén mirando hacia abajo, o qué pasa si al revés, los espectadores están mirando hacia arriba el fenómeno escénico como si fueran divinidades, las que se... Todas esas cuestiones son decisiones de dirección. Pero ¿qué tal si eliges un espacio institucional en un espacio gubernamental? Eso también es una decisión que enmarca el fenómeno. Sí. O un espacio público como una cantina, como un bar, como una plaza pública. Es decir, donde se pone horizontal el diálogo, donde no hay lugar de expectación, no hay arriba, no hay abajo. Los espectadores y los actores están como en Coyoacán o en alguna plaza donde el payasito o el payaso o payasa se pone en el centro y todos lo rodeamos. Todas esas son decisiones que no se pueden obviar, que no es, ay, bueno, el teatro que me den. Muchas veces hay muchas directores
que impactan en la experiencia que se quiere dar.
Exacto. Porque si no, si lo dejas al azar, como muchas directoras o directores que dicen, pues el teatro que nos den. Ahora sí que es tan precaria la situación teatral en todos los países del mundo que muchas veces los creadores hacemos una carpeta para el teatro que te para el que consigas.
Bueno, pero ahí ya estamos hablando de una realidad económica.
Pero lo ideal es que no, que el director y la directora digan, aunque no haya dinero, lo voy a hacer aquí porque aquí tiene que ser. Necesito este espacio, necesito un estacionamiento, porque mi puesta, mi idea necesita un espacio cerrado pero abierto, donde además haya concreto, donde, porque todo eso significa. Una vez que ya tienes el espacio, te tienes que preguntar ahora cómo lo transformo para el acontecimiento. Dice Dubati algo maravilloso, que toda experiencia teatral necesita de tres factores: convivio, acontecimiento y poiesis. ¿Qué quiere decir eso? Hay que diseñar un acontecimiento en el cual haya encuentro, es decir, convivio entre actores y espectadores, donde se dé la fiesta, y donde haya poiesis, es decir, creación, que en presente se geste un nuevo universo, se dé la creación del mundo. Y entonces, este director
una
o directora...
es también una estética.
Exactamente. Este director o directora tiene que tener una apuesta creativa, pero una tiene que tener una teoría de la recepción. ¿Qué es la teoría de la recepción? Que, como diría Sanchis Sinisterra, es algo muy sencillo y a la vez muy complejo. ¿Cómo recibo a los espectadores? Y no me refiero solo si hay ballet parking afuera del teatro, si llegando hay taquilla, o si pásele, pásele, teatro, teatro, teatro. O sea, no me refiero a cómo los convoco, que sí, también es parte de la dirección, sino una vez que llegan al espacio, ¿cuál es su experiencia? ¿Huele a palomitas? ¿Se les trata bien? ¿Se les trata mal? ¿Se les ignora? ¿Hay una larga fila? ¿Se les invita? ¿Se les llama? ¿Se sientan todos juntos? ¿Se les da una cerveza al entrar? ¿Un caballito? ¿Hay un bar afuera? ¿No hay un bar afuera? ¿Es muy solemne la recepción o es una fiesta desde que llegas, o los actores están afuera esperando y conviviendo con los mismos espectadores?
Y desde ahí ya estás poniendo las reglas del juego, desde ahí ya les estás diciendo a tus espectadores, este es el juego que vamos a jugar, estas son las reglas y vamos a divertirnos de esta manera, vamos a entrar en esta convención.
Exacto.
Ya te están adentrando en una convención, vamos a jugar a que estamos en este espacio y es solemne, vamos a jugar a que estamos en este espacio y echamos desmadre, ¿no? Te dan una cerveza, ¿qué te están diciendo? Juega, diviértete, echa desmadre.
Justamente el director o la directora es responsable de marcar el tono, el estilo, cómo puedo reaccionar. En la teoría de la recepción es también cómo puedo reaccionar. ¿Me puedo reír en esta obra o tengo que estar callado?
¿Puedo decir algo a los actores o no?
¿Puedo aventarles jitomates como en el Isabelino, o aventarles pedazos de cabra como en los orígenes del teatro en Estados Unidos que aventaban?
¿O debo de apagar mi teléfono?
¿O debo de apagar mi teléfono? ¿O puedo, como en algunas puestas en escena contemporáneas o postcontemporáneas o postdramática, donde ya no solo no lo deben de apagar, tienen que utilizar aplicaciones para votar qué quieren que pase en la escena siguiente, o pueden grabar, o pueden tomarse selfies con el actor a mitad de la obra, o pueden utilizarlo con notas de voz, o reciben un WhatsApp, o son parte de un grupo de WhatsApp que se... Es decir...
Y es interesante que justamente estos códigos de representación se dan en la entrada del público. Ahí tú ya sabes a qué le vas a entrar.
Justamente, y si le entras o no, si te conectas o no. Pero un buen director o directora te tiene que llevar de la mano... En la teoría de la recepción, es decir, si yo entro a la obra y hay humo, y hay un ambiente de silencio, y hay un claroscuro, y la actriz se mueve sutilmente, con un cuerpo pesado, casi de manera ritual, yo ya me está diciendo con su estética el director o la directora, y hay velas, y hay incienso, a mí ya se me está diciendo
un ambiente místico.
Que esto, además de místico, es solemne, y que yo tengo que, no me puedo soltar una risotada, y más me vale que no suene mi celular, aunque no te digan a favor de apagarlo, o sea, tú ya sabes.
Y que no se haga el celofán de mis palomitas.
Justamente, ya sabes por dónde van las reglas. Aunque nunca hayas ido al teatro en tu vida, lo importante es que cada apuesta, porque además tú no puedes dar por hecho que la gente sabe lo que tiene que pasar en una obra de teatro o cómo comportarse, porque es como la misa. Tú vas a misa y aunque no, nunca hayas entrado a una iglesia, desde que entras y ves a otros fieles que se están persignando al entrar, porque hay códigos.
Que
y
se luego... levantan, se sientan, se hincan, pues tú.
Y el sacerdote
que fueres,
o actor,
hacer lo que vieres.
Ya pueden sentarse, ya pueden levantarse, ¿no? Y luego pasen a comulgar, y pasa la gente, y tú, ay, pues yo no sé qué onda, pero paso, y luego te pones, si sacas la lengua antes para que te ponga la hostia, el sacerdote te dice, si le pones la mano para recibir la hostia, te dice, la lengua, hijo mío, así, quita tu mami, me pasó, por eso lo digo, pero lo divertido del asunto de la misa, lo divertido en el sentido de entender esto, es que todo lugar, a donde fueres, como dice María, haz lo que vieres.
A donde quiera que fueres, hacer lo que vieres.
Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios.
Instaura códigos de expectación, por eso dicen la expectativa o el espectador, es decir, expectar es mirar. Entonces un director te va a decir, esto quiero que mires, esto no quiero que mires. Por ejemplo, si la obra no es a la italiana, no es frontal, ¿qué pasa si los actores en realidad caminan por las butacas, se te abrazan, te tocan, te hablan o se pasan atrás de ti y tú tienes que estar volteando para ver a dónde se fueron? Eso ya te obliga a estar lo que se llama... non-conventional seating o de sentación no convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que haya sillas o no, porque a lo mejor ni hay sillas, a lo mejor el público está sentado en el piso, a lo mejor ni siquiera te sientas, tienes que andar recorriendo la casa o teatro de peregrinación o... Todo eso lo decide el director para coadyuvar a los actores, a la iluminación, a la escenografía, al vestuario, al atrezo, a los utensilios, para construir un nuevo universo con sus propias reglas, o como Dios dijo, los 10 mandamientos. Pues ahí les va, todo director tiene que decirle a todo su equipo, esto es lo que se puede y esto es lo que no. Esto es lo escénico, esquénico, así se va a transformar, y esto es lo obscénico, lo obsceno, lo que queda fuera, lo prohibido, aquí no vamos a hacer esto. Los actores, actrices nunca, en esta obra, nunca salen del escenario, porque yo estoy pensando que se sientan como la puerta cerrada de Sartre, que se sienta un infierno dantesco, entonces nunca salen de escena, o cuando quieran salir van y se sientan entre el público, para que la gente se dé cuenta que el actor también es parte de los espectadores, o los espectadores son parte
de... O que no hay cuarta pared.
O que si haya, o que no...
O se cambian todos en escena a vistas del público, o se cambian fuera de escena, que nadie los vea, que nadie vea su transformación. Todos esos son códigos.
Y todo eso es la responsabilidad, además de que sea cohesivo y congruente. Es decir, que no sea un mundo lleno de ocurrencias, sino la gran responsabilidad de un director es por qué todo el tiempo. Sí, esta decisión, pero ¿por qué? Por eso se le llama, cuando metes carpeta, ¿cuál es la justificación de dirección?
O el concepto de dirección.
¿Cuál es el concepto? O sea, ¿por qué lo vas a hacer así? O sea, ok, te vamos a dar una beca, o te vamos a dar dinero, o te vamos a producir, o te vamos a dar una gira. ¿Pero por qué lo hiciste así? ¿Por qué le das una chela a la gente? ¿Por qué lo quieres al aire libre? ¿Por qué quieres que te prestemos el campo a Marte, o el Julio Castillo, o un restaurante? A ver, ¿por qué? Y todo productor o dueño de espacio te va a preguntar, sí, muy bonita tu pastorela, sí, muy bonita tu fiesta, ¿por qué todas las decisiones? Por eso es tan importante que un director sepa, como decía Einstein, que es uno de los inventores del trazo escénico para cine, que digamos uno de los primeros compositores de cine, que tiene un libro que se llama justamente El diseño escénico, dice Einstein que es importantísimo que un buen director de teatro, porque él hablaba de teatro porque hizo teatro y hizo cine, un buen director aprenda de pintura, sepa de puntos de fuga, a dónde se va la atención, cómo hago que la mirada del espectador vaya a la derecha, arriba, abajo, izquierda, centro, atrás, que se vaya donde no puede ver nada, que no vea los licos o que sí vea los licos, que vea a un actor en vez de a una actriz, cómo conduzco la fiesta, cómo conduzco la mirada. Y a diferencia del cine donde la cámara te dice qué mirar, dónde espectar, aquí el director idealmente conduce la mirada del espectador, pero también es el encargado de mantener el tono, el estilo, los símbolos, los signos, las convenciones. Aquí vamos a sacar pistolas o espadas de verdad, o vamos a usar nuestras manitas y hacer pau pau, o vamos a entrar sin vestuario, ¿no? Nada más con pants y playera como ropa de trabajo, pero estamos en Dinamarca, o vamos a crear de Dinamarca un basurero de llamas y se supone que está podrida, pero entonces vamos a poner fruta podrida y vamos a poner basura y... ¿Va a ser realista y literal o va a ser completamente metafórico?
Y estas miradas que tú dices, que en el cine es muy evidente. Yo quiero que veas esto y la cámara solamente ve esto. O hace un close-up al ojo, o te mira la mano mientras tomas una botella, o te mira el cuerpo completo. Estás en diferentes planos y en el teatro no sucede eso. En el teatro, lo que sí, el director o la directora puede planear hacia dónde quiere dirigir la atención, pero finalmente el espectador, que vendría a ser aquí una tercera entidad o un segundo director, directora, que es otra visión que está observando el fenómeno teatral, decide si le quiere ver la mano a la actriz, si le quiere ver el cabello, si quiere ver lo que hay atrás de escena, tratar de ver hacia de dónde viene la luz, o si hay músicos en escena, los voltea a ver. Esa mirada del público en presente no la puedes dirigir. Y ese se convierte en otro elemento que está vivo, porque cada espectador va a ver la obra desde un ángulo diferente, desde una perspectiva diferente, y va a decidir poner su enfoque, su mirada, su atención, o en lo que dicen, lo que ven, lo que hacen, el dedo gordo chiquito del pie. Y eso es algo que nos enseñaban mucho en la escuela de actuación. Tú como actriz o como actor, no vas a decidir dónde va a ir la mirada del público. El público va a hacer lo que quiera, va a pensar en lo que quiera. Tú no le estás dirigiendo la mirada como en el cine. Es esto lo que quiero que veas. Va a ver lo que sea, va a ver lo que quiera, lo que traiga en el corazón también. Tú, por lo tanto, tú tienes que enfocarte en todo al mismo tiempo, en tu mano, en tu pelo, en que si se te está entendiendo lo que dices, si si estás conectado con tu compañero, porque tú no sabes cómo va a construir esta tercera entidad, esta realidad. Y eso es una de las cosas que para mí son riquísimas del teatro.
Y justamente el espectador se vuelve el primer combatiente, el primer enemigo en esta partida de ajedrez contra el que batalla el director. Es decir, yo quiero que esto se entienda, yo quiero hacer pasar estos símbolos, yo quiero que la fiesta ocurra de esta manera, el acontecimiento, la poiesis, planea una iluminación, trabaja con una iluminador, planea una escenografía, es decir, no solamente el espacio que escogiste, el teatro, el director tiene que tener una propuesta espacial, tiene que tener un diseño de movimiento o una estética de coreográfica de cómo se van a mover los cuerpos, decide el tono actual, oral, la plática con los actores, encuentran un tono, un estilo, todo eso lo diseñan, diseña la luz, o sea, aunque no lo haya elegido él, habla con el iluminador, la iluminadora, con el escenógrafo, con el vestuarista o la vestuarista, y todo va construyendo este universo. Y una vez que se termina el epifenómeno teatral, que se deciden todos estos elementos, todavía no ocurre el teatro ocurre en el momento en que se sienta del otro lado, a nivel simbólico, el otro jugador de la partida, el espectador, que se vuelve tu aliado, tu cómplice, pero también es tu enemigo, es el primero que dice, a ver, convénceme,
no les
a ver,
creo.
Entro o no entro a tu juego, quiero jugar o no quiero jugar. Y siempre es muy importante que el director diga, yo tengo una propuesta, aquí hay una apuesta tan clara, que juegas o no, pero que no diga al espectador, me confundí, no sé para qué entró esto. Hasta de repente hacían como que eran pistolas con el dedo, pero luego alguien sacó una pistola real.
Se les olvidaba la convención.
Se les olvidó la convención. ¿O por qué lo hicimos en un espacio abierto si estaban gritando todo el tiempo porque no tenían micrófono? O porque y se metía el ruido de afuera y no me dejaban ver. O, oye, ¿por qué no nos sentaron en sillas si la obra duraba 5 horas y era incómodo? Es decir, cuando el espectador empieza a combatir, porque luego al espectador cuando te dice, ay, no sé, yo de repente ya no estaba en la obra, ya, cuando dicen, yo ya no estaba en la obra, o yo me distraje, o yo me fui, esta frase, yo me fui, es por una de dos razones. O porque ese día el espectador trae otro rollo y ni modo se fue, o por una verdadera grieta, fisura en la convención, en la significación y en la propuesta. Porque puede ser completamente un tema ajeno a que a ti no te interese, pero si hay un universo construido, va a atraparte. Si hay convención clara, precisa y contundente, va a atraparte. Si los elementos del vestuario, de la escenografía, los actores juegan para crear un paisaje visual atractivo, un paisaje sensorial, porque el teatro no se ve, se experimenta. Porque un director puede elegir hasta qué olores, qué sensaciones, si hay tacto, si hay, si le das comida, si huele a tamal, si alguien saca tortillas o si pone flores de cempasúchil bajo las butacas para que huela a muerto. Todo eso son decisiones que pueden ayudar a crear una experiencia sensorial que puedes experimentar con los cinco sentidos. Pero si no está bien configurada, te expulsa más que atraerte. Por eso dices, me fui. No sé, yo de repente estaba viendo la obra y me fui. Fuiste expulsado por la falta de cohesión significativa, porque el director o directora es polisémico. Tiene que jugar con polisemia, muchas semillas, con muchas dardos y significados que todos construyen un gran discurso. Imagínense la gran responsabilidad.
Sí, y que tiene que ir en diferentes capas para que cualquier persona que mire tu espectáculo pueda entenderlo. Que sea del estrato, que sea del género, o que tenga el conocimiento que tenga, pero que tu obra pueda ser entendible, asequible y digerible para todos los tipos de espectadores. Y por eso también estas capas semióticas, ¿no? Tú puedes como espectador quedarte en una capa, pero a lo mejor alguien que sabe de teatro entra a otra capa. Alguien que es un experto además en el tema entra a otra capa semiótica, y así se construye también. Tiene diferentes capas, diferentes aristas, pero donde cualquier persona que pase por ahí o que diga, hoy quiero ver esta obra y no tenga ni idea de teatro, pueda entenderla y pueda pasársela bien, porque el público va a pasársela bien. Y es el ente que finalmente da cohesión al fenómeno teatral, porque si no hay quien lo vea, o sea, está el director, que es el primer observador de la puesta en escena. Director, directora, que es el primer ente que está observando, que está poniendo las reglas del juego, que está diciendo, ustedes se mueven para acá, y cada que se diga así, todos se tapan los ojos, ¿no? O sea, te pone las reglas del juego. Pero donde se comprueba realmente si esas reglas funcionan o no, si te conectan o no, si te están transmitiendo el mensaje que tú quieres poner en juego, es el espectador, espectadora. Es cuando ya se está generando el fenómeno teatral en presente, ¿qué está pasando? Y ahí también los directores, directoras tienen que ser súper sensibles de no quedarse fijos en la idea que ellos quieren construir, sino de también ver cómo la obra dialoga con el espectador, si lo están recibiendo, si no lo están recibiendo, si lo entienden, si no lo entienden, si se conectan o se desconectan, dónde se conectan y dónde se desconectan, porque es un fenómeno vivo que se trabaja en el instante, se trabaja en el presente.
Y justamente ahí me interesa que tú me platiques cómo, porque teníamos un pin puesto ahí, un pequeño
ahí
pin.
Ahí estaba.
Que decía María, ¿qué onda con el libre albedrío? Porque sí, muy dioses, creadores, organizadores, ponen las piezas, dan las reglas, y además dicen, bueno, y el público va a entrar. Pero de repente las actrices y los actores dicen, ok, pero el que va a poner el cuerpo soy yo. Y el director dice, sí, pero hegemónicamente estas son las tablas de la verdad, se va a hacer así.
Estas son las leyes.
¿Qué tanto sientes tú como actriz que tienes o no libre albedrío, o se te ha permitido jugar, o más bien hay una imposición desde la figura del director o de la directora?
Es que hay muchos, aquí engloban muchos temas. Primero, la educación que nos dan. Yo soy una actriz formada en una escuela de teatro, en la Escuela Nacional, y ahí, cuando yo estudiaba, se te formaba con una disciplina férrea de hacerle caso a la figura de dirección, de no cuestionarla tanto, sino de hacer lo que te están pidiendo. Ya en la vida real, te enfrentas a muchas situaciones, porque así como te enfrentas con direcciones que son muy autoritarias, que saben o que perfectamente saben qué es lo que quieren y qué es lo que quieren, el resultado que quieren generar, así como hay muchas figuras de dirección también que te permiten toda la libertad creativa. Yo he tenido la posibilidad de trabajar, digamos, con ambas caras de la moneda, y por el entrenamiento que llevo, pues me he podido adaptar a las dos. Francamente, a mí me gusta más que me den la libertad, o sea, que me den pautas, que me digan, estas son las reglas del juego, y que me den el libre albedrío, ¿no? Es como, aquí están, estas son las tablas de la verdad, estas son las tablas de la ley, pero tú haz lo que quieras con ello. A mí me da mucha libertad y me hace sentir también parte del juego de la creación, y creo que de eso se trata. Cuando una figura de dirección ya tiene su camino muy andado y sus ideas muy fijas, es difícil de repente tú como actriz o actor entrar al juego de la creación, porque finalmente tú también eres un creador. Eres un creador a través de tu cuerpo, a través de tu voz, a través de las inflexiones que haces, de los códigos con los que también representas, porque tú también estás creando códigos, tú también estás haciendo símbolos con tu aspecto físico, con lo que dices, con cómo lo dices, cómo usas las pausas, tus respiraciones, el uso de tu voz, el uso de tu cuerpo, si lo mueves en ondas o lo mueves más recto. Tú también estás construyendo un universo simbólico del personaje, también estás creando. Y para mí es muy rico cuando la figura de dirección está creando en conjunto contigo, cuando tiene unas intuiciones y te dice, bueno, yo quiero ir por este camino, pero ¿tú qué traes?
¿No? Pero tú lo vas a andar, además.
Pero tú que lo vas a andar, dime tú qué traes, cómo tú conectas con ello. No, cuando te imponen una visión de dirección, pues sí, puede ser que esa figura de dirección tenga muy claro lo que quiere y cómo lo quiere lograr, pero muchas veces queda acartonado y queda como sin vida, podría decirle, que hay grandes actores y actrices que saben cómo hacer funcionar eso, pero personalmente yo prefiero siempre y me decanto por los procesos que son más de creación colectiva, que son más de tú desde tu mirada como director, directora, estás viéndome desde afuera y me estás diciendo si funciona o no este universo que las dos creamos o los dos creamos en generar, en formar. Y eso para mí, o sea, como actriz, pues es mucho más rico. Es sentirte libre y donde realmente sí sientes que tienes el libre albedrío. Porque tú puedes decidir y también te conviertes en un ente creador, en un ente creativo y la obra puede cobrar muchas más dimensiones, muchas más aristas, mucha más complejidad, porque finalmente el que está poniendo la carne, el que está poniendo sus emociones, el que está poniendo su humanidad, su espíritu, su voz, su imagen, somos los actores, las actrices.
Y justamente
somos la cara de todo el trabajo que hay atrás. Entonces, creo que esto es lo que yo pienso, se nos tiene que dar esa libertad. O sea, sí hay pautas, sí hay un universo, tú pones las reglas, pero yo lo juego. Y lo juego también a mi manera.
Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos.
Y creo que ahí es donde es fundamental ese diálogo, esa dialéctica, esa escucha desde el director a los actores y los actores al director de, ok, tú estás proponiendo, como dices, las reglas, yo lo voy a interpretar, pero vamos juntos, vamos de la mano, vamos encontrando, definiendo. Uh-huh. Y además, hay una metáfora que a mí me gusta mucho que dicen que así como, bueno, hablábamos de que la creación, ¿no? Hay un Dios creador. Pues Dios creó el mundo en 7 días y primero no había nada, después puso la luz, ¿no? Así después creó, dividió los mares y la puso la tierra, es decir, escogió el espacio. Luego puso la escenografía, ¿no? La puso los animales, los árboles, las plantas. Pero llegó un momento en que tuvo que crear al hombre y a la mujer, a los actores.
A los seres humanos.
Y luego el séptimo día el director se calla, el director descansó. Ahora sí que el director...
Está observando qué es lo que pasa, pero los agentes que están jugando en este gran teatro del mundo, pues somos los
y nada actores, de que si no lo hacen humanos. Como yo les digo, les inundo el teatro, ¿no? ¡Ah! Así les hago un último, ¿cómo se llama?
El diluvio universal. Pero es que eso ya pasó. Ya fue, ya antes esa es la vieja tierra, el viejo
pero momento, pasaba mucho.
El viejo testamento, ya no va a haber más inundaciones y eso es algo que ya no tiene que suceder en el teatro, que esta figura del director a la directora son agentes duros. Que
tiránicos.
Te dicen tiránicos, exacto, tiránicos, ya, con la tiranía.
De que
ya
no lo
basta.
Hicieron como yo quiero, les hago un dramón, un diluvio universal, sí. Y o los corro y luego vuelvo a ser nuevos hombres o nuevas mujeres.
O les rompo su psique, les rompo sus emociones, porque como no pueden llegar a lo que yo creo que debe de ser la representación, pues les rompo. Sí, los humillo, los rompo en la psique, les rompo sus emociones, les rompo su... Ay, ¿cómo se llama cuando te vulneran demasiado?
Sí, pues te quiebro. Y justamente eso es pasado, como dice María, lo importante ahora con las nuevas generaciones de directores, de directoras, es que se den cuenta que si ellos son los preceptores, ustedes van a construir los símbolos, van a elegir probablemente el espacio, van a hablar con productores, van a armar la carpeta, van a hablar con escenógrafos iluminados. Decía Margules que él no se acercaba a los actores hasta que llevaba 6 meses trabajando una carpeta de dirección. Wow. Ese es el respeto que él le tenía al actor. Como también dice Veronese, yo no me atreví durante toda mi vida, los primeros 15 años de mi trayectoria teatral a dirigir actores, seres humanos. Él dirigía títeres, trabajaba con títeres, porque él decía, yo no me atrevería a dirigir un ser humano complejo, que tiene todo un universo adentro, mejor trabajo con madera, y cuando de la madera pueda yo lograr que transmita lo que yo quiero, cuando un objeto inanimado pueda transmitir, después me atreveré con toda humildad y respeto a susurrarle al oído, decía Veronese, al actor, apenas una indicación para ver cómo él o ella, con toda su humanidad, construye en escena. Entonces ustedes, nuevas directores y directores, tienen la responsabilidad de ser preceptores, pero después sentarse en la butaca, a ser observadores respetuosos, que acompañen ese proceso, que sean esa luz en la oscuridad. A lo mejor el director o director es el que tiene la lámpara al entrar a la caverna oscura, pero los que van a caminar tendría que ser el primero en caerse si hay un agujero, o ella el primero en caerse si hay un agujero, y los actores que van acompañando de la cuerda son aquellos que van a poner la carne. Si nos caemos todos, nos caemos todos al precipicio.
Pero es que
no se caen ustedes nada más.
En
¿no?
esta imagen de la cueva que das, a lo mejor la figura de la dirección sí entra en la cueva teniendo la lámpara, pero hay un momento donde tiene que ceder esa luz, pasar la estafeta a los actores, porque cuando se hace el momento de la representación, nada de lo que se haya trabajado con el director o directora importa, sino lo que está pasando con los actores y la comunión con el público. Y entonces es ahí donde se tiene que hacer un poco a un lado para que el fenómeno suceda. Porque si esta figura de dirección sigue sobre, ni siquiera va a dejar a los actores ser libres y comunicar, transmitir y conectarse con lo que tienen que conectarse. El espectador, el que está del otro lado, quiere venir a verse a sí mismo.
Y es muy importante esto que dices, la comunión. Al final todo teatro es un acto de comunión, es un acto mistérico, es un acto donde vamos a abrirnos para que entre la divinidad en nosotros y se haga un acto de toma de conciencia. Entonces, aunque el director tenga una idea, una conciencia primigenia, después tiene que permitir, como dice María, que la conciencia se haga y se construya con libertad y albedrío entre actores, que son los que están ahí dando la carne, digamos los sacerdotes que se paran ahí.
Sacerdotes, sacerdotisas y su de la comunidad, representación.
Y la comunidad de feligreses que viene a la comunión. Y ahí, yo nada más para cerrar, porque este ha sido un estupendo episodio, pero ya nos llevamos una hora hablando de la dirección.
¡No lo puedo creer!
Estuvo buenísimo.
Nuevamente queríamos hacer un capítulo de 30 minutos, pero no lo estamos logrando porque nos apasionamos.
Porque hay mucho que hablar. De hecho, se me quedaron fuera muchas cosas en el tintero, pero sí quiero dejarles con una reflexión que me encanta de la dirección, que es, lo decía Alejandro Luna, el iluminador más grande que ha tenido nuestro país y también escenógrafo y creador de atmósferas y ambientes. Decía, cuando se topaba con directores o directoras que no eran directores en todo el sentido de la palabra, decía, una buena dirección es una crítica al texto. Y tú dices, bueno, ¿cómo que una crítica al texto? ¿Qué no se supone que el director tiene que respetar a Shakespeare o respetar a Sor Juana o a Juan Ruiz de Alarcón, a Calderón de la Barca o a Emilio Carballido o a Oscar Liera? ¡No! Un director tiene que poner en crisis esa semilla, crítica al texto, problematizarla. ¿Qué sigue vigente de este texto, de esta semilla? ¿Qué me ofende? ¿Qué me indigna? ¿Qué quiero que la gente entienda o ya no entienda? ¿Qué quiero poner en oscuridad de este texto? ¿O qué quiero resaltar? ¿O qué quiero que ya? Es decir, tiene que problematizar, pero no solo al texto. Tiene que poner en problemas a los actores con su concepción de lo que es el teatro, de lo que es actuar, de lo que es interactuar entre ellos, de cómo se van a comunicar. Tiene que poner en crisis al espectador, del entendimiento de qué es estar en la sala, qué es ver una obra de teatro, sentir y experimentar. En general, una buena dirección es poner en crisis a todos los elementos para que en ese sistema de tensiones, de choques y de colisiones se genere la vida. Porque de la colisión de partículas se da la vida. Entonces un director no tiene que crear portatextos, montajes que sean un homenaje al actor, un homenaje al texto, un homenaje a la luz, ¡ay, qué bello paisaje! No, aquí no se va a idealizar, se va a desarmar, se va a hacer explotar las potencias del texto de los actores para que todo colisione, se genere la vida y ese montaje sea necesario. Porque si nada más vas a hacer otro remontaje de Peter Paul, volviendo a Peter Pan, si es, ay, es que esta obra es bien bonita y se tiene que montar, nadie necesita ese montaje, nadie. ¿Qué montaje sí necesitamos? ¿Por qué necesitamos nuevos montajes de Shakespeare? ¿Por qué no nos quedamos con ese que ya vimos hace 10 años y que fue maravilloso? Porque esa nueva mirada de dirección te va a hacer mirar otra cosa que nunca hubieras mirado con las anteriores puestas en escena. Te va a meter en otro problema con ese mismo texto, en otra perspectiva en crisis, y te va a dar una nueva revelación. Entonces, ¿por qué es importante que haya directores y directoras nuevas? Nuevos montajes de Peter Pan, de La Caperucita Roja,
porque
o de Shakespeare.
Porque es importante tener nuevas perspectivas de la realidad. Mirar el mismo fenómeno, el mismo suceso desde diferentes caras para entender la complejidad de todo lo que somos como seres humanos. Porque somos un entramado, somos un tejido y cada uno está cumpliendo una labor. Y dependiendo de la perspectiva en que lo miras, vamos a completar el signo, vamos a completar el hecho teatral, vamos a completar también lo que somos en nuestro día a día, en nuestro cotidiano.
Y por eso es que el teatro se consigna y se concibe en equipo. Porque entre todos completamos la realidad no es de uno. Es de todos los que le escuchamos. Y así, ustedes que también nos escuchan, están completando este fenómeno. Muchas gracias por conectarse otra vez más a Cuestión Teatral. Te pedimos que si lo estás disfrutando, que si lo estás gozando, que si estás aprendiendo o si tienes cosas que decir, que debatir, déjanos comentarios.
Tus comentarios.
Contesta las encuestas. Dinos qué quisieras, qué programas te gustaría
¿qué
ver.
¿Qué temas te interesan? ¿De qué necesitas que se hable?
Porque sin el espectador, sin el escucha, no somos
nada. No tiene
nada.
Sentido, ni siquiera esto que estamos haciendo nosotros. Si no hay quien lo escuche, si no hay quien le dé réplica, si no hay quien deje entrar también esta información a su vida para luego canalizarlo de otra manera, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué lo hacemos?
¿Para qué lo hacemos? De hecho, yo me lo sigo preguntando. ¿Para qué lo hacemos? Y esperamos que este podcast, que ya lleva 6 emisiones y esperamos tenga muchas más, nos siga sirviendo para responder ser o no,
no ser,
ser en la, en cuestión, cuestión teatral. Cada... Muchas gracias y hasta la próxima.